Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 11 y versículos 20 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñarnos que su último destino era Jerusalén, y al llegar lo vimos retar a los gobernantes y también lo vimos exponer la hipocresía de la religión, demostrándoles que de boca para afuera eran muy religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y la evidencia era sus vidas, porque vivían en pecado. Pues en ese momento los líderes y religiosos y los reyes se quedaron silenciosos, planeando cómo destruirlo. Veamos cómo responden los discípulos de Jesús a todo esto. Miren conmigo versículo 20, que dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro habla por los discípulos, que están atónitos al ver que Jesús había secado toda una higuera solo con sus palabras, y aún más por haber revolcado el mercado en el templo. Si Jesús no tenía suficientes problemas con los líderes religiosos, después de revolcar el mercado en el templo y acusarlos de ser hipócritas y ladrones, ahora sí estarían encendidos. Los discípulos están atónitos que Jesús sea tan duro con la religión y con la higuera. Pero aparte de eso, también están sorprendidos al ver su poder en destruir una higuera solo con sus palabras. Jesús tiene poder incomparable. Bueno, Jesús responde a sus discípulos atónitos en versículo 22, que dice: y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Aquí vemos a Jesús responder al asombro de sus discípulos acerca de su poder en destruir la higuera solo con sus palabras. Les enseña a creer en el poder de Dios. Nadie puede secar una higuera solo con palabras más que Dios. Debían entonces poner su confianza no en cualquier hombre o mujer, sino en Dios, que lo puede todo. Y con eso les va a enseñar cómo orar a Dios con fe. Miren conmigo versículos 23 en adelante, que dicen: en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Bien, pues por el lado positivo, Jesús está enseñándonos que el que ora a Dios verá cosas grandes y maravillosas. Dios, quien es todopoderoso, escucha las oraciones de las personas que han confiado en su Hijo, Jesús. Y no solo escucha sus oraciones, sino que también responde a esas oraciones. Pero Jesús da unas estipulaciones con respecto a las respuestas a nuestras peticiones. La primera estipulación que da Dios es que Él solo responde a sus hijos si ve en ellos la confianza de que Él puede concederles sus peticiones. Si uno pide algo de Dios pero duda que Dios puede proveerlo, esa persona debe saber que no lo recibirá. Desafortunadamente, muchos líderes religiosos hoy en día han mal entendido este pasaje, cometiendo un error que llega a desanimar a la gente. Y el primer error que muchos cometen al leer este pasaje es que piensan que Dios está aquí ofreciendo cualquier cosa que sus hijos pidan con fe, pero sin evaluar su petición. Predican que si uno tiene suficiente fe, recibirá cualquier cosa, pero nada podría estar más lejos de la verdad. En primer lugar, a Dios no le puedes torcer el brazo con lo que estos predicadores llaman fe. En realidad, lo que predican no es fe en Dios, sino fe en su fe misma. O sea, predican que depende de cuánta fe puedes acumular tú para torcer el brazo de Dios. Bueno, para corregir este error, les recuerdo que fe en Jesús es una expresión de debilidad, no de fuerza. Fe es el reconocimiento de que yo no puedo, pero que Jesús sí puede. Yo no puedo salvarme, no puedo perdonarme, no puedo agradar a Dios y no puedo sanar ni hacer milagros. Pero Jesús sí puede salvarme, sí puede perdonarme y cambiar mi vida para agradar a Dios. Jesús sí puede sanar y hacer milagros. Y Él ofrece todo esto si dejo de confiar en mis propias fuerzas y creencias y más bien confío en Él. Otra vez, fe verdadera expresa mi reconocimiento de que soy débil y a la vez fe verdadera reconoce que Jesús es fuerte. Estos predicadores ponen el énfasis y el peso sobre tu fe en vez de ponerlo en el poder y la voluntad de Dios. Entonces, a la otra que te digan que no te pudieron sanar porque no tuviste suficiente fe, como si dependiera de ti, vas a poder reconocer su engaño. Otro error que se ha predicado y ha confundido a la gente según este pasaje es que uno, si tiene suficiente fe, puede recibir cualquier cosa de Dios. Y esto es plenamente ridículo. El Dios verdadero, el único, es el Dios descrito en la Biblia y Él es todo sabio y también amoroso. Si es sabio y amoroso, ten por seguro que no te va a dar cualquier cosa que tú le pidas. Eso sería insensato de parte de Dios. Mira, si mi hijo tiene 8 años y me pide una navaja para jugar, ¿se la voy a dar? No. ¿Por qué? ¿Porque no lo amo? ¿Porque soy codo? ¿Porque no quiero lo mejor para mi hijo? No, todo lo contrario. No se lo voy a dar hasta que yo vea suficiente madurez en él como para no dañarse a sí mismo, o peor, a otros a su alrededor. Más bien, por amor y por sabiduría, no le voy a dar lo que me pidió. Y de manera similar, así es Dios. Si tú le pides algo a Dios que en su sabiduría y amor sabe que dártelo sería un detrimento para tu vida, no te lo dará hasta que Él, con su infinita sabiduría, sepa que eres suficiente maduro para recibirlo. Ahora, te voy a leer un pasaje de la Biblia y lo tienes que recordar porque esto te va a ayudar a entender cómo orar a Dios correctamente. El pasaje se encuentra en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5 y los versículos 14 al 15. Puedes poner tu dedo en Marcos y buscarlo si quieres. Está casi al final de tu Biblia. O si prefieres, puedes escribir la cita en un papelito y después puedes buscarlo con calma. Otra vez, el pasaje es Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 14 al 15, que dicen: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Bueno, como puedes ver, tenemos que tener cuidado y precisión al leer la Biblia. Si no, vamos a salir con creencias erróneas que nos van a confundir y al final nos van a desanimar. Dios es muy claro aquí. Dice que cualquier cosa que pidamos la tenemos siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Entonces tenemos que hacer la pregunta. Si tienes suficiente fe y vives una vida suficiente piadosa, ¿Dios te concederá cualquier cosa que pidas? Pues la respuesta a esa pregunta es un firme no. Alguien que te diga que sí, no ha leído su Biblia o te quiere vender algo. El apóstol Pablo le pidió a Dios sanación 3 veces, pero después se dio cuenta que la voluntad de Dios era que permaneciera Pablo con su aflicción. Con eso, Pablo paró de orar por esa cosa específica. Y curiosamente, Pablo nos dice la razón por qué Dios decidió no sanarlo. En 2 Corintios capítulo 12, dice que Dios permitió esa aflicción en su vida para que Pablo se mantuviera humilde. Muchas veces estamos convencidos que si Dios nos sanara o nos quitara una aflicción que tenemos, que eso sería la quinta maravilla. Pero Dios sabe mejor y debemos, como sus criaturas, ser más humildes y sumisos a su voluntad. Bueno, antes de seguir en el texto en Marcos, les voy a leer de una historia bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, donde 3 personas confiaron en Dios y tuvieron una actitud de sumisión a Dios, no obstante su gran aflicción. Está en Daniel capítulo 3 y versículo 15, en donde el rey de los babilónicos, que se llamaba Nabucodonosor, demanda que estos 3 jóvenes adoraran a una imagen en vez del Dios verdadero. Mira lo que sucedió. Dice el rey Nabucodonosor a los 3 jóvenes en versículo 15 esto. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Ahora, déjame interrumpir la historia para decirles que si le preguntaras a los predicadores de hoy, que están declare y declare la bendición de Dios, si tenemos suficiente fe, si les preguntaras cómo orar en esta situación de estos 3 jóvenes que están a punto de morir, te dirían, ora con fe y Dios te salvará. Pero mira qué dicen estos 3 jóvenes en peligro de muerte en versículo 16, que dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Bueno, pues como pueden ver, estos 3 jóvenes entienden bien que Dios está a favor de sus hijos, que Dios puede salvarlos y que Dios quiere salvarlos, pero a veces tiene un mejor plan y sus hijos deben confiar en su plan, no importando lo que venga. Dios sabe mejor. Bueno, con eso regresamos a Marcos capítulo 11, versículo 23, para recordar en dónde estábamos en la enseñanza de Jesús. Déjales leer otra vez Marcos capítulo 11 y versículos 23 y 24, que dicen, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Bueno, Ya vimos que Dios responde a todas nuestras peticiones si son conforme a su voluntad y las concede como Él vea mejor y cuando Él vea mejor. ¿Cómo puedes entonces saber si tus peticiones son conforme a la voluntad de Dios? Fácil. Si estás leyendo tu Biblia diariamente, estás conociendo la voluntad de Dios. Y si empiezas a enfocarte en los deseos de Dios y en las cosas de su reino, entonces tus oraciones y peticiones estarán más y más alineadas con la voluntad de Dios y verás el placer de Dios en responder a tus oraciones. Ahora, orar dentro de la voluntad de Dios no es la única estipulación que Dios da para que Él escuche nuestras peticiones. Te va a sorprender que Dios también requiere que no tengas rencor contra cualquier persona. Mira conmigo Marcos capítulo 11 y versículos 25 en adelante que dicen: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Como pueden ver, Dios no está satisfecho con personas que oran a Él como si fueran bien santitas, pero que guardan rencor o resentimiento o amargura contra otra persona. Nos gusta la idea de que Dios nos perdone nuestros pecados, pero no nos gusta tanto la idea de tener que perdonar a otros sus ofensas contra nosotros. Cuando confiesas tu pecado a Jesús y le pides perdón, en ese momento Dios te perdona eternamente por tu pecado sin nada a cambio. Y eso a fuerzas tiene que llenarte de gratitud, a tal grado que vas a estar listo y dispuesto a perdonar a los que te han ofendido. Pero si no puedes perdonar a la gente que te ha lastimado, después de que Dios te haya perdonado tanto, pues eso indica que no has entendido lo que Jesús hizo por ti al morir en tu lugar para perdonarte tus pecados. El perdón de Dios produce el deseo en nosotros de perdonar a otros. Un corazón que no quiere perdonar a los que lo han lastimado es un corazón que no conoce a Dios ni a su perdón. Y esa persona puede estar segura de que Dios no escucha sus oraciones. Dios demanda que amemos a otros como Él nos ama. Demanda que perdonemos a otros como Él nos perdona. Pues como puedes imaginar, estas enseñanzas de Jesús no fueron muy fáciles de aceptar, ni mucho menos lo que Jesús hizo en el templo cuando acusó a los judíos religiosos de ser hipócritas y de haber hecho el templo de Dios en un mercado. Por eso, por fin responden los líderes religiosos en versículos 27 en adelante, que dicen: llegaron de nuevo a Jerusalén, o sea, Jesús y sus discípulos, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ahora sí puedes ver que los líderes religiosos están molestos. Pero también están precavidos porque no saben qué planes tenga Jesús, el Hijo de Dios. Entonces empiezan con unas preguntas. Pero lo curioso es que no le preguntan a Jesús por qué limpió el templo del mercado, ni tampoco por qué expuso su hipocresía públicamente. Sus preguntas tienen que ver con el origen de la autoridad de Jesús al hacer estas cosas. No les importa que Jesús tenga la razón, les importa que tenga las credenciales correctas. O sea, que sea aceptado Jesús en la academia del día. En vez de estar abiertos a la verdad, quieren rechazar a Jesús porque no se hizo de su equipo. El equipo de los educados, de los religiosos y de los poderosos. Vamos a ver cómo responde Jesús en versículos 29 en adelante, que dicen: Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta, respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Bueno, si ponemos atención, nos damos cuenta que Jesús está exponiendo el pecado en los líderes religiosos por temer a la gente en vez de a Dios, y usa la historia de Juan el Bautista para hacerlo. Si recuerdan, Juan el Bautista estuvo predicando acerca de la venida de Jesús, el Hijo de Dios, y bautizando en agua a todos los que se arrepentían de sus pecados y que querían alistarse para la llegada de Dios mismo. Llegó Juan a ser muy famoso entre los judíos de su tiempo hasta que el rey Herodes se disgustó que Juan expusiera su pecado públicamente, porque Herodes se había casado con la esposa de su hermano Felipe. Bueno, después de disgustarse, Herodes encarceló a Juan y lo decapitó. Ahora tendrán que decidir los líderes religiosos de qué lado caerán en esta pregunta de Jesús: del lado de la gente que ama a Juan o del lado de el rey Herodes, quien odia a Juan. Veamos cómo responden en versículo 31 en adelante, que dicen: y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Bueno, ahora pueden ver en qué lío se metieron los líderes religiosos por haber retado a Jesús. Si dicen que Juan predicó en base a su propia autoridad, una autoridad humana, como un humano débil, la multitud los iban a linchar, pues la gente amaba a Juan y estaba sumamente triste y disgusta con Herodes por haberlo decapitado. Pero si los líderes dicen que Juan predicó en base a la autoridad de Dios, o que Dios le había dado, ofenderían al rey Herodes, y también Jesús expondría su hipocresía porque no habían creído en las enseñanzas de Juan el Bautista. Otra vez, Jesús, el Hijo de Dios, está exponiendo el pecado de los religiosos, y es tan doloroso. Responden de manera aterradora. Miren su respuesta en versículo 33, que dice: respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Esta respuesta es aterradora porque expresa que esas personas estaban desinteresadas en dejar que Jesús los expusiera. Estaban desinteresados en arrepentirse de sus corazones oscuros e hipócritas. Estaban desinteresados en seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Y el precio por eso se encuentra en lo demás del versículo 33, que dice: Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pues Jesús responde con un tipo de silencio. No les enseñará más. Tendrán que experimentar la eternidad sin él, solos en el fuego eterno por su orgullo de no dejar que la verdad de Jesús entrara en sus corazones. Pues podemos aprender de ellos. No seamos como ellos cuando Jesús nos habla por medio de su palabra y expone nuestro pecado. No corramos de ser expuestos, sino más bien confesemos nuestro pecado y pidamos misericordia de Jesús. Él está dispuesto a perdonarnos y a cambiarnos y a darnos vida eterna. Pero si somos como los religiosos que confiaban en sí mismos y que se consideraban ser nobles y buenos, y finalmente rechazaron a la única persona que podía salvarlos, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, perderemos nuestra vida eternamente. Ve a Jesús hoy en la noche. Él te espera. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.